El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Estamos en este tiempo de verano, el Espejo también quiere estar con todos ustedes. Y como cada viernes está conmigo María Eugenia Díaz, que inmediatamente nos presenta a sus invitados. María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe. Fíjate que hace tiempo, bastante, años, hablábamos de un proyecto, la agricultura urbana, que nuestros invitados de esta tarde tenían entre manos desde su posición de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid. A mí me parecía más un proyecto y un interés personal por algo que podía parecer novedoso. Y es cierto que ya se hablaba de ecología por aquel entonces. En estos años, Julián Briz, que es catedrático emérito de esta universidad, además de su interés por todo lo relacionado con la agricultura, ha sido elegido presidente de Pronatur, que de eso vamos a hablar. E Isabel de Felipe, que es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, ha escrito, sigue escribiendo, aparte de dar clases naturalmente. Así que buenas tardes a ambos, Julián e Isabel. Y buenas le tardes. Preguntamos al profesor Briz, ¿qué es Pronatur? ¿Qué objetivos tiene?
Bueno, Pronatur es una sociedad sin ánimo de lucro de promoción de la naturación urbana. El objetivo es incorporar la naturaleza en la ciudad. Es decir, recuperar algo de lo que se tenía habitualmente. Todas las ciudades pues tenían su propio medio incluso de naturaleza. Y entonces eso lo hemos ido perdiendo. Y lo que se está produciendo ahora es lo que llamamos una revolución silenciosa, donde la agricultura está volviendo otra vez porque es uno de los medios, digamos, para la sostenibilidad de las propias ciudades.
Claro, no hay que confundir la agricultura en este sentido con lo que es la pura ornamentación de una ciudad, o sea, los árboles, parques y jardines, ¿no?
Bueno, no, es que nosotros previamente hemos sacado un libro en el Ministerio de Agricultura que llamamos Agricultura Urbana Integral. Porque claro, la agricultura tiene por una parte la producción que podríamos llamar de alimentos, pero hay otra parte ornamental. Es decir, la jardinería es agricultura, es decir, son plantas. De hecho, hay plantas que son comestibles. Entonces ya lo ornamental y la alimentación, este es un tema que ahora se está estudiando mucho. Recuperación de plantas comestibles de la Edad Media en España, que era muy habitual.
O sea, que estamos volviendo.
No, nosotros estamos comiendo. ¿Qué es la coliflor?
Claro, es una planta,
repollo.
Cierto.
Son flores que son comestibles.
Cierto.
Pero vamos a recuperar más.
Has hablado de naturación. ¿Qué es eso de naturación?
Bueno, eso es una palabra que la verdad es que no está recogida todavía por la Real Academia. Y dijeron que había que pedir un cierto permiso o algo así. Pero esto viene un poco del latín y el alemán. Naturación es traer la naturaleza. Es decir, operar con la naturaleza. Porque no solamente son plantas, sino que es también la fauna, es la flora y la fauna. Uh-huh. Es decir, cuando nosotros traemos la naturaleza, estamos trayendo también los pájaros, por ejemplo, mariposas, es decir, todos los elementos que tiene el medio ambiente. Porque estamos ya en un área donde el medio urbano y rural se confunden.
Se mezclan.
Se mezclan. Uh-huh. Entonces estamos hablando de un medio rurbano, porque no se sabe muchas veces dónde estamos, dónde están los límites.
¿Dónde termina uno y empieza el otro?
Entonces es ese medio rurbano en que ya nos estamos definiendo, pues tratamos de captar cuáles son las ventajas y los inconvenientes, sobre todo en las ciudades que tenemos en la actualidad. Uh-huh. El modelo actual de ciudad no es sostenible. Entonces hay que buscar soluciones.
Bueno, cuando hablábamos hace años que he estado intentando hacer memoria, e incluso viendo algunas de las preguntas de aquel entonces, a mí me pareció más una idea utópica de personas que están manejando unos temas que les parecen muy interesantes y con muchísimo futuro, pero parecía más una cosa de estudiosos, ecologistas, investigadores, etcétera. Y ahora lo que parece es que es una realidad. Isabel, ¿qué beneficios puede tener para el ciudadano de a pie esto que llamamos agricultura urbana o naturación?
Bueno, la agricultura urbana para todos tiene beneficio, o sea, y además hay distintos tipos de ciudades y cada uno tiene sus características. Nosotros hemos estado, yo por ejemplo he estado dentro de la universidad enviando alumnos a países, por ejemplo, pues a Ecuador, a Bolivia, etcétera, ¿no? O sea, incluso a la India, para estos temas de agricultura urbana. O sea, en estos países es más el tema de la alimentación. Por ejemplo, el tema de los refugiados, que ahora está tanto, bueno, pues los desplazados, por ejemplo, en Colombia, pues ¿qué se les da a todas esas personas? Lo primero de todo, algo para que puedan comer. Y lo mejor de todo, prepararles un huerto. Entonces el tema es interesantísimo. Y luego hay montones de cosas, desde el tema del famoso tema de nuestros niños, de que sepan que es la naturaleza y no estén totalmente aislados.
Que no creas, o sea, que un pollo es una
exacto,
cosa.
Que parece un chiste, pero es que es verdad. O sea, que dónde nace una zanahoria, si para arriba o para abajo. O sea, bueno, pues es delicioso.
Y eso luego, que nosotros aprendimos y ellos no.
Exacto. Bueno, pues que tienes, no solamente tiene la parte ornamental, la parte de medio ambiente, de lo que es la limpieza del CO2. Bueno, tienes montones, ¿no? Y sobre todo. O sea,
ha hablado de Ecuador, de mandar alumnos a Ecuador, sí. Bolivia, la India, sí, etcétera. Sí, sí. Yo sé que usted siempre ha estado interesada por los temas, sobre todo del tercer mundo. ¿Y es aplicable justamente en estos países todavía más que en los nuestros?
Bueno, en estos países, en muchísimos sitios funciona fenomenal. Por ejemplo, en México, los colegios tienen que tener un huerto urbano. O sea, que entonces los niños aprenden desde el principio y es una obligación. Dentro de este grupo que ha comentado Julián, de Pronatur, bueno, pues la representante en México es hoy día la delegada de Medio Ambiente, como si fuera la ministra de Medio Ambiente esta que es Tania Miller, es una de las promotoras de estos huertos urbanos en los colegios, ¿no? O sea, que, y por ejemplo, en Bolivia, pues toda la gente sencilla, nosotros uno de los proyectos que hemos tenido ha sido para que esta gente que está produciendo aprenda a venderlo mejor. O sea, desde pequeñas cosas, bueno, y luego tienes en el tema, en Ecuador, por ejemplo, es el mismo gobierno de la ciudad de Quito el que se está involucrando y hay una asociación, vamos, oficial, gubernamental, o sea, que en distintos países es impresionante. Y, por ejemplo, en la India, tú imagínate lo que son, lo que es un Bombay con veintitantos millones de habitantes, bueno, pues ahí está tirando, pero muy, muy fuerte, el tema de los huertos urbanos, porque no hay más remedio. O sea, que es que si no, el mismo hecho del transporte, de alimentar a esa gente desde fuera, piensa lo que significa la logística. Bueno, pues al tenerlo dentro es mucho más cómodo, o sea, y para desperdicios, para mil cosas más, o sea, que es que yo lo veo claro, o sea, súper claro.
Yo creo que lo estamos empezando a ver nosotros también, pero de todas formas hay ejemplos y los puedes ir hilando. Ha dicho Julián que como revolución silenciosa, entiendo que ya no es una revolución tan silenciosa y que también ha dejado de ser una moda porque ahora podemos darnos cuenta de que hay muchos ayuntamientos, entre ellos el de Madrid, sin ir más lejos, que han impulsado eso que llaman huertos urbanos. Yo me acuerdo que vimos unos hace años en San Fernando de Henares, creo recordar que fue, y no sé si fueron los primeros. Pero vamos, que parecía como un entretenimiento para jubilados. Y es toda la sensación de que ya no es un entretenimiento para jubilados, ¿no, Julián?
No, hay redes, hay redes de huertos urbanos aquí en Madrid, es muy dinámica. Y cuando le habla a uno de la red de huertos urbanos del barrio de Salamanca, dice, ¿y eso dónde están? Bueno, pues existen. Por eso tenemos dos tipos de agricultura. Lo que podemos llamar agricultura de suelo, que es la agricultura clásica, donde tenemos ocupando parcelas que están libres. Y luego tenemos la agricultura de altura, que es aprovechar todos los espacios libres, por ejemplo, de los edificios, los tejados y las fachadas. Para tener una idea, nosotros estamos haciendo trabajos con alumnos. En el barrio de Salamanca hemos estudiado, por ejemplo, espacios libres en azoteas y estamos hablando de 470.000 metros cuadrados.
¿Tantos?
No, Estos son espacios planos. Lo único que ocurre, sí, de esos espacios, unos se podrán utilizar, hay que estudiarlos. No. Luego, el trabajo que estamos haciendo también es preguntarle a los vecinos, en el caso de que ese espacio sea utilizable, cuánto estarían ellos dispuestos a poner. Y entonces, pero supongamos que de esos 470.000 fuera la tercera parte. Estamos hablando ya de más de 100.000 metros cuadrados. Entonces, a eso mismo, la idea que, y esto quiero enlazarlo con el proyecto de ITD, de la Universidad Politécnica de Madrid, sí, en el campo de excelencia en la Moncloa, donde va a ser un módulo experimental, donde tenemos, está ya construido, y vamos a tener arriba un invernadero que va a reciclar los gases de las calderas, el agua gris que se genera también, y el agua de lluvia. Es decir, que entonces el proyecto...
Lo van a mostrar ustedes, claro, en la totalidad y en la práctica.
Exacto. Queremos medir en la práctica exactamente cuál es el tema del reciclado. Quitar los gases, el efecto calor que se produce también, la boina de calor que tenemos. Y esto se puede hacer recuperando todas las calderas, por ejemplo, reciclando las calderas y aprovechando y poniendo hipotéticamente pequeños invernaderos en las azoteas.
Isabel, todo esto así contado parece ciencia ficción o el futuro, aunque yo entiendo que ese futuro ya está aquí, pero ciertamente es mucho más barato, no sé por qué no se pone en marcha o si está empezando, mucho más barato, por ejemplo, que el conseguir energía. La energía hace falta unas placas solares, un transformador, etcétera, etcétera. Esto parece que es tan sencillo, evidentemente, como implicarse y cuidar el huerto, ¿no?
Bueno, todas las cosas no son tan sencillas, ¿eh?
Sí.
O sea, el ser agricultor urbano es una profesión, o sea, es una profesión, sí, de futuro. O sea, que entonces, bueno, pues tienes que saber, o sea, no, porque si solamente pones tú cuatro tomatitos, bueno, no, pues tienes que saber sustrato, tienes que saber, o sea, que hay muchísimas más cosas. Pero muchas veces es decidirse. O sea, cada vez nos vamos encontrando más gente que dice, ah, en reuniones, lo que sea, yo tengo un huerto, mi madre tenía, o sea... Es mucho más mental. Y luego, si se hiciera una publicidad bien hecha, y sobre todo el tema, ahora que estamos para nosotros tan importante, el tema del paro, el empleo, es que da muchísimo, puede dar muchísimo, muchísimo empleo, todo este tema de todo lo que lleva, digo yo, pues el sustrato, las canalizaciones, el riego por goteo, o sea, mil cosas de esas que son puestos de trabajo. Uh-huh. O sea que...
Es decir, que esta agricultura urbana no solo hará más asequibles y vivibles nuestras ciudades, sino que es una profesión del futuro. Así que tendremos que seguir hablando en otros momentos con nuestros invitados, con Julián Briz y con Isabel de Felipe. Julián, catedrático emérito de la Politécnica de Madrid, e Isabel, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Y que, como ves, no solo han planeado y estudiado durante años esta posibilidad, sino que la han llevado a la práctica. Claro, muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Gracias a Isabel de Felipe, a Julián Briz y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE sentimos el deporte.
¡Uy!
¿Lo sientes con nosotros? Este sábado, Real Madrid-Celta. Derbi madrileño. Leganés-Atlético de Madrid. Y el domingo, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Al palo!
Y además, la Fórmula 1. Corremos el Gran Premio de Bélgica. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
¿Sí?
Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
El Espejo.
COPE.
estar informado.
Las vacaciones empiezan a llegar a su fin y dentro de pocas semanas comenzará el curso escolar. Un curso que se presenta lleno de incertidumbres, sobre todo para la escuela concertada. Hace un tiempo se creó la plataforma Concertados, integrada por escuelas católicas, CECE, CONCAPA y COFAPA, con el fin de explicar a la sociedad la realidad de la escuela concertada y la defensa de la libertad de enseñanza. Pedro José Caballero es el nuevo presidente de CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, que esta tarde nos acompaña. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has asumido la presidencia hace poco tiempo. Y precisamente en un momento difícil, por lo que hemos estado viendo a final del curso pasado.
Pues sí, un tiempo bastante complicado en el que, bueno, pues se nos presentan unos retos importantes en la educación. Y bueno, pues aquí CONCAPA tiene mucho que decir y de momento con esta responsabilidad que me toca ahora, pues estaremos ahí presentes en la sociedad.
¿Y cómo se presenta en el horizonte ese nuevo curso escolar ya para dentro de dos o tres semanas?
Pues mira, se presenta complicado. Complicado porque el sistema político que tenemos también es muy complicado y esto afecta directamente a lo que es, entre otros, la educación. En un momento difícil, político, pues siempre la educación está en boca de todo el mundo, pero no se llegan a hacer las apuestas importantes que se tienen que hacer para seguir hacia adelante. Ahora mismo, bueno, tenéis que hace pues unos días, unas semanas, se aprobaron leyes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como la de igualdad de género, no discriminación. Leyes que son muy amplias, muy abstractas y que crean incertidumbre en todas las familias porque no se sabe cómo se van a aplicar o cómo no se van a aplicar, tanto en centros públicos como en centros sostenidos con fondos públicos, que son los concertados, como bien decías. Entonces, pues este es el panorama y esto lo tenemos hoy en Madrid, que es el
claro,
escaparate.
Volviendo un poco a la ley esa que acabas de citar, de lo que llaman la ley de la LGTBI.
Eso.
Pues, claro, las escuelas concertadas católicas tienen su propio ideario y eso, esta nueva ley les puede obligar a tener una serie de clases que a lo mejor los padres no están conformes con que se den. Eso, ¿y pueden ir en contra del propio ideario del centro?
Sí, pudiera ser, digo, porque ahora viene lo que es el desarrollo reglamentario de esa ley, que es en donde las familias y donde CONCAPA tendrá que estar sobre todo encima de ello para que se haga un desarrollo reglamentario lo más digno posible y lo más plural. Porque, claro, partiendo de la base de que nosotros respetamos y protegemos con toda nuestra fuerza la igualdad, la pluralidad, la diversidad, que nadie lo dude que es así, una ley cuando se hace rango de ley y se pone bajo unas siglas determinadas es que excluye a todas las demás. Entonces, claro, queremos por un lado hacer o quitar una discriminación y por otro lado creamos otra. Ese es el sentir de no saber qué hacer y no saber cómo aplicarlo. Y ahí tendremos que estar para hacer valer también los derechos y que tienen muchísimas familias que apuestan por otro tipo de educación en miles de centros, tanto públicos como concertados.
Uh-huh. Los partidos políticos siempre hablan, pues eso, como temas centrales para ellos, la educación, la sanidad, una serie de temas que todos los partidos políticos lo tienen siempre presente en sus discusiones. Llevamos años hablando del pacto educativo. Vosotros sois partidarios de un pacto educativo, pero no llega nunca.
Sí, es una tristeza y una realidad, sí, señor. Hace poco lanzamos también a todos los medios y a todos los partidos 10 propuestas básicas por las que tendrían que todos los partidos intentar converger y que fuera un punto de inflexión donde pudiéramos empezar a trabajar por un verdadero pacto educativo. Lo que pasa es que no hay intención.
Claro.
Es que el gran problema es que no hay intención por ningún partido político hacerlo. A todos se les llena la boca, pero ninguno da el verdadero paso de adelante de decir, señores, este es el panorama que tenemos, esta es una base que tenemos, vamos a empezar a trabajar de verdad por la educación de nuestros hijos. Porque al final todo se traduce en eso, en educación de nuestros hijos.
Claro. Cuando se dice que la escuela concertada ahorra a las arcas del Estado miles de millones de euros, 4.000 y pico me parece que eran los últimos datos, parece que algunos no se lo creen, o bien que tienen la ideología por encima de la economía.
Sí. Las estadísticas están ahí, se han hecho mil veces, no solo por nosotros, que podrían decir que podría estar más o menos manipulado, ¿no? No. Las estadísticas están ahí, aproximadamente, no sé si son 6.000 euros más o menos lo que cuesta un puesto, más o menos, tirando en cifras redondas, un puesto en la educación pública, y unos 2.500, 2.600 lo que costaría aproximadamente en una concertada. Es verdad que el puesto educativo para todo el mundo es el mismo y cuesta lo mismo. Lo que pasa es que en la concertada, gracias, digo, porque es una triste realidad, pero es así, gracias a que los conciertos no cubren todo, las familias tenemos que, bueno, poner de nuestra parte para que de verdad se pueda impartir en las mismas condiciones que en otras escuelas la educación que queremos para nuestros hijos. Y es así. Siempre sale en boca el famoso cheque escolar. Bueno, pues si queremos hacer una apuesta para ver qué se decide más o menos, y hay gente valiente que quiere hacerlo, denos el cheque escolar y ya veremos a ver dónde vamos.
En algunos lugares se ha implantado, no de España. Se habla siempre de la libertad de enseñanza, pero también hay partidos políticos que hablan de la escuela única, pública, y entonces esto parece un poco incompatible. O se cambia la Constitución, o si se deja la Constitución como está, hay que dejar esa libertad de enseñanza.
Para haber una libertad, evidentemente tiene que haber opciones. Si solo hay una opción y solo hay la opción pública, evidentemente no podemos elegir. Entre uno de los del articulado de nuestra Constitución, que es el artículo 27, esa libertad se garantiza gracias a que existen en este momento en España y que han convivido hasta el día de hoy, que nadie piense que una es subsidiaria de la otra, que no, que aquí han convivido en este país hasta el día de hoy, desde que empezaron los conciertos, han convivido dos formas de impartir la educación. Una a través de la red pública, que es la que conocemos como pública normal, y la otra que es a través de la iniciativa social, que es la concertada, de los centros concertados. Si hay dos opciones, las familias pueden elegir. Si no hay dos opciones, las familias no pueden elegir. Por lo tanto, si es un derecho fundamental que tenemos expresado en nuestro sistema constitucional, bueno, pues vamos a garantizarlo.
Claro, lo que pasa es que hay también algunos políticos que dicen, vale, de acuerdo que haya las dos redes, la red pública y la red de iniciativa social, pero la red de iniciativa social que se la paguen ellos.
Bueno, sí, pero es que los impuestos los pagamos todos. Claro, y los impuestos los pagamos tanto los que queremos como que no. Entonces, ese respeto a seguramente mucho del dinero de mis impuestos irán para cosas que yo ni acepte, ni crea conveniente que se tengan que aplicar, ¿no? Pero se aplican. Bueno, pues en ese respeto de igualdad, de pluralidad que queremos y de diversidad, ¿por qué no se garantiza que las familias que quieran apostar por otro sistema educativo puedan hacerlo y que no sea pagada con fondos particulares de cada uno, sino que sea también garantizada, como está hasta ahora mismo, en parte está garantizada por el Estado, porque es el sistema educativo, es la libertad de eso para todos?
Pues son temas de los que sin duda a lo largo del curso iremos hablando, y seguro también que Pedro Caballero estará aquí con nosotros para opinar.
Siempre que me digáis.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en El Espejo.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rubén Hernández y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.